Está en línea Sofía Escacerra. Sofía es economista, fue una de las asesoras que intervino en la redacción de la Ley de Trabajo. Es docente e investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio en la Universidad 3 de Febrero. Y es escritora de Cuando el jefe se toma el buque, un libro sobre el funcionamiento del algoritmo, el trabajo de plataformas y los nuevos desafíos del mundo laboral digital. ¿Cómo está Sofía? Acá Gisela Busaniche y equipo.
Hola, buen día Gisela, buen día a todo el equipo. ¿Cómo están en esta mañana fría?
Bien, bien. Bueno, sorprendidos también con esto. Bueno, no sé si sorprendidos porque sabemos que está sucediendo, pero quería un poco analizar esta situación y cuánto va a quedar de estos trabajadores que hoy cada vez son más los que trabajan desde sus casas.
Bueno, es interesante la reflexión en el sentido de que si bien se triplicó el trabajo, el teletrabajo, de acuerdo al mismo cuatrimestre o al mismo trimestre del año anterior, o sea, al primer trimestre del año 2020, que todavía no estábamos teletrabajando forzadamente, ¿no? Porque el primer trimestre es enero, febrero, marzo y sí. El aislamiento preventivo arranca a partir de marzo, abril. Y esto indica, bueno, cómo subió esta cantidad de trabajadores que están teletrabajando. Muchos se preguntan cuánto va a quedar, ¿no? Esta es una pregunta muy recurrente que recibo, cuánto va a quedar. Y la realidad es que, como siempre, no viene a mal, no viene a cuenta mirar un poco las tendencias mundiales, ¿no? De qué es lo que está pasando en el mundo cuando se están abriendo de nuevo los lugares, ¿no? La gente está empezando a salir a la calle nuevamente y demás. Y ahí vemos, por ejemplo, el otro día el director ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, dijo, si la gente puede ir a un restaurante en Nueva York, puede ir a la oficina. Con lo cual hay una decisión categórica por parte de muchos empresarios de lograr que los trabajadores vuelvan a la oficina, porque más allá del ahorro de costos que puede llegar a existir a partir del teletrabajo, la realidad es que trabajar en un edificio físico genera sinergias más allá de la dinámica laboral cotidiana, ¿no? O sea, esta cosa de me encuentro con mi compañero de trabajo en el pasillo, tenemos reuniones, nos hablamos, las cosas se cocinan en la oficina, ¿no? Hay un intercambio de información. Y en ese sentido me parece que, para empezar, está esa valoración. Pero por otro lado también está esta cosa de poder controlar el trabajo del trabajador, que es lo que está haciendo. También está esta cosa de voy de casa, muchas veces me concentro mejor porque en casa tengo múltiples distracciones. Hay muchos factores que operan para que la vuelta al trabajo, a la vuelta a la presencialidad, sea algo que en algunos sectores es apreciable, digamos, no en todos los sectores, pero en algunos sectores es apreciable. A mí, si me preguntan, yo creo que tanto por parte de los trabajadores como por parte de muchos empresarios, hay una voluntad de volver, pero en una modalidad semipresencial, ¿no? Me parece que es una modalidad que el teletrabajo lo hemos encontrado útil en muchos sentidos para los trabajadores porque es más cómodo, porque no me tengo que ir de mi casa y demás, pero apreciamos el hecho de salir de casa e ir a trabajar. Yo el año pasado, por ejemplo, hice una encuesta a más de 5.000 mujeres a través de la Fundación Foro del Sur sobre teletrabajo. Y ahí el resultado fue muy notorio, 84% de las entrevistadas decían que preferían el teletrabajo, y de esas 84%, el 50% decía que prefería una modalidad semipresencial. O sea que los trabajadores mismos decimos, sí, el teletrabajo está bien, pero la verdad es que ir algunos días de la semana a la oficina me viene bien, por distintos motivos, sea el motivo que sea, ¿no? Pero me parece que vamos a tender más a un modelo de semipresencialidad, un modelo de algún tipo de flexibilidad respecto de el lugar de trabajo, pero realmente dudo que este teletrabajo puro y duro quede a futuro, tanto por parte de los trabajadores como por parte del empresariado, ¿no? Que necesita esta sinergia, sí.
¿Cómo estás? Buenos días, te saluda Ingrid Beck.
Hola Ingrid, sí.
Bueno, en relación justamente con esto último que decías, ¿no? En relación con las mujeres y el teletrabajo, si bien puede resultar en muchos casos conveniente, porque, bueno, lo que hace también es sobrecargarnos de las tareas de cuidado. Y esto es algo que no todas las empresas reconocen, como no reconocen ese tiempo extra que tenemos en casa. ¿Cómo se resuelve esa ecuación?
Bueno, yo creo que el teletrabajo para muchas mujeres fue interpretado como una forma de poder conciliar el trabajo en casa y la responsabilidad de cuidado que una tiene, y de hecho la ley de teletrabajo plantea, tanto para hombres como para mujeres, el hecho de que vos tengas flexibilidad y puedas elegir cuándo trabajar de acuerdo a tus horarios. La realidad es que más allá de eso, lo que hay que tener es un debate muy serio como sociedad de herramientas para lograr la corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Porque la ley de teletrabajo da una herramienta para favorecer a esas mujeres para que puedan atender a sus chicos teletrabajando. Las mujeres lo prefieren porque han encontrado en eso la solución a un problema por culpa de un debate que no está resuelto, pero en realidad lo que tenemos que hacer...
Claro, y es que no están las guarderías en los lugares de trabajo y que no está esta garantía.
Deberíamos seguir haciendo el debate de la corresponsabilidad y de las redes de cuidado, ¿no? Que me parece que son fundamentales, esto que vos decís de la guardería en el trabajo, o de que la empresa se haga cargo de cooperar en esto, dando, no sé, un plus para poder pagar la guardería, o, digamos, hay muchas herramientas, pero sobre todo la profesionalización de la tarea de las mujeres que ayudan en los cuidados. Me parece que tenemos que tener un debate serio respecto de ese tema. Yo no soy especialista en eso puntualmente, pero bueno, la ley de teletrabajo trató de plantear una herramienta que coopere y que ayude a resolver un problema puntual, pero no puede quedar ahí el debate, no puede quedar en, bueno, entonces las mujeres que teletrabajen y así pueden cuidar a los chicos en el hogar, porque es esto que vos decís, Ingrid, es la doble tarea, es la doble responsabilidad, y es seguir poniendo sobre los hombros de las mujeres la tarea de criar a los chicos, ¿no? Y esto es lo que no podemos permitir. Hay que seguir dando el debate más allá de la herramienta puntual que otorgó la ley de teletrabajo.
Sofía Horacio Marmolik te saluda. Ahí escuchaba lo que decías del de Morgan Stanley. Recuerdo medio año atrás a alguien de Siemens diciendo que creía en el teletrabajo porque si no podía confiar en un trabajador que trabajara en el edificio o en su casa, ¿para qué tenerlo? Y ahí de vuelta empieza, a medida que se empiezan a acomodar nuevas fichas, empieza una suerte de cómo negociar entre los dueños de las empresas, las patronales y los trabajadores, un esquema que evidentemente va a ser novedoso, siempre hablando de trabajo registrado, trabajo en blanco, y también teniendo en cuenta que para mucho trabajador la posibilidad de trabajador de trabajar de casa se ha transformado en la posibilidad de veces de tener dos o tres trabajos al mismo tiempo en casa.
Bueno, eso que vos decís es una realidad, me parece, de las tendencias del futuro del trabajo. Cuando uno habla de futuro del trabajo, muchas veces te aparecen estas imágenes de robots, de inteligencia artificial, y la realidad del futuro del trabajo es el pluriempleo, digamos. O sea, son estos trabajadores que tienen más, que son en muchos casos monotributistas, cuentaporpistas, que tienen más de un empleo, que se terminan...
Acá nos reímos, Sofía, porque nos miramos porque están del otro lado del Zoom y todos hacen yo, y porque, claro, todos tenemos varios trabajos para sobrevivir.
Y pero es que es así, yo también, digamos, yo también soy parte de esa conjunción, y me parece que es la realidad del futuro del trabajo, ¿no? Y que tiene varias caras, ¿no? Porque también hay que decir esto. Me parece que en muchos sentidos se necesita una reforma laboral progresista, no una reforma laboral en términos liberales o de flexibilización laboral, sino una reforma laboral progresista que empiece a contemplar otro tipo de situaciones respecto del trabajo. Porque
¿cuál sería, por ejemplo?
Y, por ejemplo, los trabajadores, esto se ve, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de plataforma, aprecian el poder tener soberanía del tiempo de trabajo, digamos. Yo quiero trabajar en este horario, quiero poder salir, llevar a los chicos al colegio, volver a entrar al trabajo. Esto la ley de teletrabajo un poco lo plantea, ¿no? O sea, una cajera de supermercado, un cajero de supermercado no puede levantarse de la caja y decir, no, me voy porque tengo que ir a llevar a mi hijo al médico. Claro. No, tenés que pedir permisos, tenés que hacer un montón de cosas. Y empiezan a existir estos trabajos que te permiten organizarte tus horarios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, uno piensa, bueno, ¿por qué no plantear un nuevo derecho laboral en este sentido, no? ¿Por qué no plantear una soberanía de tiempo de trabajo? Obviamente todo mancomuna, digamos.
Soberanía de tiempo de trabajo, me gustó ese concepto.
También está el tema de la soberanía del tiempo libre, que eso es el derecho a la desconexión, ¿no?
También, eso está en la ley de trabajo, de
eso teletrabajo. Eso está en la ley de teletrabajo, que es la soberanía libre.
Está nuestra especialista en internacional y le digo a Ceci, sí, Ceci, no te voy a llamar a las 11 de la noche para decirte tal tema. Viste que eso pasa también en el periodismo. ¿Viste lo que pasó en Colombia? ¡Vamos con eso! ¡Qué pesada!
No, y un poco este tema del pluriempleo te permite esto también. O sea, todo tiene como dos caras de la moneda, ¿no? Con esto no estoy diciendo que está bien el pluriempleo. Lo que digo es que muchos de los trabajadores que somos pluriempleados, digamos que tenemos más de un empleo, también nos podemos organizar nuestros horarios de otra manera y esto lo apreciamos, digamos, tiene que haber un debate serio en torno a qué futuro del trabajo queremos.
Y Sofía, ¿no? Lo que da miedo es que cada vez que uno da ese debate, excepto con la ley de teletrabajo que es buena y se mantuvieron todos los derechos, uno piensa que viene la reforma laboral, ¿no? Y viene
y
la
ese es el
y,
tema,
y perdés ¿viste? Derechos. Entonces, hay una necesidad de actualización, incluso algunos convenios, de darse el debate, incluso algunos sindicatos también lo plantean y dicen, sí, ya sé que tenemos que hacer esto, pero no queremos perder derechos. ¿Cómo se hace?
El tema es que las reformas laborales siempre han significado supuestamente sacarle cosas a los trabajadores en pos de la supuesta mejoría para las patronales.
Sí,
y
que
eso
después no llega.
Claro, y hoy es otra, me parece que es otra la ecuación de cómo sentarse a discutir esto.
Bueno, es que ese es el punto, ¿no? O sea, cuando uno habla de reforma laboral, automáticamente nos lleva a este modelo de flexibilización, donde los empresarios pueden hacer con nosotros lo que quieran, donde perdemos derechos, donde gana la flexibilidad, pero vos quedás muy vulnerado, donde está esta cosa de, bueno, reinventate y fíjate que te dedicás, ¿viste? O sea, es muy complejo el debate porque obviamente, como siempre, hay dos modelos empuja, ¿no? Hay dos modelos políticos empuja en cualquier país, no solamente la República Argentina, dos o más modelos, pero bueno, dos son las voces siempre que más suenan. Y en ese sentido, hay que empezar a animarse o por lo menos a discutir algún tipo de derecho adicional, ¿no? O sea, por ejemplo, el senador Daniel Lovera en abril del año pasado presenta una ley para consagrar el derecho a desconexión para todos los trabajadores, no solamente para los teletrabajadores. Bueno, estaría bueno discutir ese derecho a desconexión en el Congreso para que el empleado bancario salga de la oficina y no lo estén llamando apenas bajó a la boca del subte para decirle acordate que mañana viene no sé quién y hay que traer no sé qué papel, digamos. Que uno pueda empezar a ganar soberanía del tiempo libre. Y para eso muchas veces no hace falta reformas integrales, sino empezar a debatir otros nuevos derechos, otras nuevas situaciones reguladas, como el caso de la ley de teletrabajo, que permitan empezar a otorgar un cierto margen de flexibilidad, pero en el sentido que queremos, que es en el sentido de ganar derechos y no en el sentido de perderlos.
Claro. Ahora, en esa ecuación a futuro, lo que subyace es la normalización de la pauperización del salario. Digo, porque nadie que gane un salario concreto, que le alcance para vivir dignamente, analizaría la posibilidad del pluriempleo, porque más allá de los derechos o no que uno pueda adquirir, las horas de trabajo son muchísimas y los días de descanso casi nulos. Y en ese marco, vos das por terminada la discusión por que los trabajadores puedan vivir dignamente con un solo trabajo.
No, yo eso no lo doy por terminado, y de hecho, bueno, John Biden la semana pasada dijo, quieren conseguir trabajadores, páguenles más, ¿no?
Claro, o sea, fue una paguen más, que claro,
salió.
Sí,
lógico, paguen más, digamos, eso, o sea, digamos, no, lo que faltan no son trabajadores, sino personas que quieran pagar, parafraseando de una manera linda a la película Nueve Reinas, ¿no? O sea, digamos, todo el mundo está dispuesto a hacer algo por un precio, ¿no? Y trabajar tiene un precio, digamos. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que el debate en torno al salario mínimo, a las condiciones mínimas, tiene que seguir estando, porque aparte hay trabajadores que van a seguir siendo asalariados. Lo que digo sí es que
claro,
este tema
del empleo
se está queriendo instalar.
Cualquier discusión que se encare mientras haya una crisis va a damnificar los derechos de los trabajadores, porque es así la relación de fuerzas entre el empresariado y los sindicatos hoy y los trabajadores en relación de dependencia, es tan dispar que no hay manera de dar una discusión de igual a igual en medio de una crisis donde por la Argentina y la región en general no está atravesando un buen momento económico. En ese marco, cualquier discusión es riesgosa a la hora de modificar los derechos que tienen los trabajadores.
Pero ¿sabés qué discusión sí no se dio? Y me da pena porque tenemos una ley de teletrabajo, pero sí en la urgencia. Hoy los trabajadores de plataforma, estos famosos emprendedores, empresarios que trabajan para las distintas delivery, que ellos le dicen que son empresarios autónomos, bueno, ellos ya deberían tener una ley después de esta pandemia y eso no se terminó de discutir.
Eso es una lástima, la verdad es que sí, si vos sabes que debería haber sido en el Congreso, hay cantidad de proyectos de ley presentados al respecto, y es un debate que no se termina de cerrar, por motivos políticos y por situaciones que, bueno, me exceden a mí en el análisis, pero que es verdad que no se le ha dado una respuesta de la República Argentina cuando muchos otros países sí han logrado dar respuestas, ¿no? Porque hay países donde ya los han declarado empleados de relación de dependencia, les han dado derechos mínimos y demás, y acá todavía no se termina de resolver ese debate, y como decís vos, es un debate necesario. Respecto del tema de la crisis, es verdad que en un periodo de crisis es más difícil discutir derechos laborales, salario y demás, y Argentina está pasando por una situación muy compleja, producto de la pandemia, pero además producto de la deuda externa y de las situaciones macroeconómicas y las variables macroeconómicas que venimos sufriendo hace tiempo. No obstante eso, hay que recalcar que Argentina, en medio de una crisis, en medio de una pandemia, logra sacar una ley de teletrabajo con derechos laborales nuevos, como el derecho a la desconexión, el derecho a la soberanía del tiempo de trabajo y demás, y reconociendo las tareas de cuidado, con lo cual es difícil, pero no es imposible, y hay que animarse a dar ese debate. Y me parece que es un debate necesario también acompañando al movimiento feminista, ¿no? Porque si hay un movimiento en América Latina, sobre todo, que ha logrado infinidad de derechos e infinidad de avances en los últimos años, es el movimiento feminista. Y en este sentido, un futuro del trabajo sin un marco feminista no es una discusión que queremos dar, digamos. O sea, creo que el feminismo ha logrado un montón de derechos y puede dar la discusión del futuro del trabajo que quiere en términos feministas. Y me parece que esos derechos son derechos que vamos a encontrar muchos sectores de la sociedad dispuestos a acompañarlos, más allá de la crisis o no crisis y más allá de los modelos económicos. Con lo cual me parece que hay que empezar a hablar en esa clave para poder conseguir aliados en esta lucha de conseguir más derechos laborales para todos y todas.
Muchísimas gracias, Sofía Escacerra, por esta charla. Súper interesante, hablamos de todo y lo que nos quedó, así que no va a faltar oportunidad.
Bueno, dale. Muchísimas gracias a todos, que tengan un lindo día, una excelente semana.
Gracias. Era Sofía Escacerra, es economista, es docente, es investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo, de Julio Bodio, trabaja en la Universidad de Febrero. Qué interesante.